siquiera con nosotros Alberto Sarta, diputado nacional de la formación Vox. Buenos días, Alberto.
Buenos días, Susana. De nuevo aquí con vosotros en este nuevo año.
Mire, hace aproximadamente unos 40 minutos Generalitat nos llega un comunicado de Generalitat donde dice que el 85% de las vacunas que ha recibido la Generalitat ya están administradas o distribuidas para su aplicación.
Bueno, yo tengo datos oficiales hasta el viernes día 8, porque sábado y domingo pues no los publican, y de las 61.225 vacunas que recibió la Generalitat, solamente se han vacunado 15.965 personas. Esto representa un 26% de las vacunas recibidas. Estamos de los últimos puestos en el escalafón, digamos, a nivel nacional. Y más sobre todo, 11 puntos por debajo de la media nacional, que es 37,4% de las vacunaciones que se han realizado con respecto a las vacunas recibidas, que son 770.000, una cifra parecida así, ¿no? La población de la Comunidad Valenciana es 4.998.000 y pico habitantes, 5 millones redondos, y a este ritmo tardaríamos 11 años en vacunar a toda la población, en hacer la vacunación esta de rebaño que hablan, toda la población, quiero decir. Es que una cosa es disponer de la vacuna y otra cosa muy distinta es la logística que se necesita para ponerla, ¿no?
Otra de las noticias es que garantizaba la llegada de las 31.000 nuevas vacunas este lunes. O sea, ¿qué reservas vamos a tener?
Sí, parece que sí, pero vamos, si yo estos datos que acaba de dar la Generalitat, pues evidentemente no los tengo, los tienen ellos. Y si eso es verdad, pues entonces tendremos en la Comunidad Valenciana alrededor de 100.000 vacunas. Pero al ritmo que vamos, bueno, vamos a ver. De momento el ritmo es muy lento.
También...
Es muy lento y lo achacan a las fiestas, lo achacan, pero vamos, yo digo que con la pandemia que tenemos y la urgencia que hubo para buscar vacunas, pues yo he visto que hay bastante negligencia a la hora de administrarlas. Pero no solamente aquí, sino a nivel nacional. O sea, no han tenido tanta prisa. Han prevalecido las fiestas sobre el interés general y sobre la salud de las personas.
Dicen que también en otra publicación de Generalitat dicen que hay más presión, pero que están mejor preparados que en marzo.
Hombre, evidentemente que están mejor preparados. Hay ya una experiencia previa y están todos mejor preparados. Pero según he oído esta mañana las noticias, a nivel nacional... empieza a haber ya presión en las UCIs y eso no es bueno, eso es malo. También la verdad también es que ahora se hacen muchos más test que al principio, ¿no? Y eso pues descubre mucha más gente que tiene coronavirus, pero lo duro, lo malo, lo difícil son cuando entran en las UCIs, ¿no? En las UCIs, y ahora mismo no es que estén saturadas, aún he oído esta mañana en las noticias, pero parece que empieza a haber ya presión en algunas comunidades.
¿Usted ha visto todo el problema que han tenido con el temporal Filomena? Hemos estado todo el fin de semana viendo lo que ocurría, sobre todo en Madrid, que llama bastante la atención que se centralice y que solamente se vea lo que ocurre en Madrid, porque todas las comunidades han estado afectadas por Filomena. Pero solicitaba la intervención de la UME para restablecer el suministro eléctrico en la Cañada Real. Fíjese, y un tuit de un tal Alberto Asarta, que creo que usted lo conoce bien.
Lo conozco, sí.
Donde dice, ¿y por qué no solicitan también el desmantelamiento de las plantaciones de marihuana que originaron el plomero? El problema, porque según usted dice, ahora en ese aspecto sí se les está viendo el plomero.
Pues efectivamente, se les ve el plumero, se les ve la demagogia, el populismo, todas estas formas de dirigirse a las personas, embaucándolas, mintiéndolas, son charlatanes. El propio presidente, el propio vicepresidente Iglesias es un alborotador completo. Es un señor que cuando gobernaba Rajoy se escandalizaba porque había subido un 5%, me parece, la luz.
Un 7%.
O un 7%, efectivamente. Uh-huh. Y ahora lo han subido un 27% y no se escandaliza ni dice absolutamente nada. Silencio radio, o sea, no dicen absolutamente nada.
Sí, lo que decían era que era un preacuerdo firmado que ellos tienen que respetar y sí, que pronto revertirán la situación.
Ya. Pero siempre es una excusa. Siempre hay alguna excusa, ¿eh? Pero venden la moto. En el caso este concreto de la Cañada Real, pues no se le ocurre otra cosa que decir que mandar a la UME a restablecer la luz, cuando hay compañías eléctricas que lo pueden hacer. Pero es más, pide que vaya la UME a restablecer la luz a la Cañada Real y no pide que se desmantelen todas las instalaciones de marihuana que son las que han producido el incidente. ¿Alguien con sentido común se puede imaginar al ejército español restableciendo el suministro eléctrico para una actividad delictiva en lugar de acabar con el delito? Es decir, es que es el mundo al revés, que es lo que dije el otro día. El mundo está al revés. Hay que poner un poquito de orden y un poquito de sentido común en las cosas.
Algo que también quería comentar con usted. Usted también en su Twitter, que además es una persona muy activa, hablaba de los actos violentos injustificables de los Estados Unidos, el ataque al Capitolio. Y en ese mismo tuit hablaba de que recordaran el que se fletaron buses para rodear el Parlamento andaluz cuando se redó el Congreso en la investidura de Rajoy y el asalto al Parlamento por los CDRs.
Vamos a ver, en Vox sí. Denunciamos la violencia, cualquier tipo de violencia, y venga de donde venga. Partimos ya de esa premisa. O sea, da igual que sea un asalto a un Capitolio, que a un Congreso,
que
la violencia contra una mujer, que condenamos todo tipo de violencia y venga de donde venga la violencia. Bien, lo sucedido en los Estados Unidos uh-huh. es un ataque a la democracia. ¿Orquestado por quién? Pues todavía no lo sabemos porque no se hace más que suposiciones, con lo cual yo no me arriesgo a dar una noticia o a dar una opinión al respecto porque no lo sé. Nadie lo sabe todavía. No hacen elucubraciones y especulaciones. Y dicho esto, hay que dejar claro que la situación en Estados Unidos es grave. Es muy grave desde las elecciones. Uh-huh. Estados Unidos, esto no se ha publicado aquí en Occidente, en Europa, no se ha publicado suficientemente, pero la población en Estados Unidos está muy dividida y no se nos ha informado de eso. Yo personalmente pienso que es una noticia trágica, pero muy trágica, para la democracia y para la libertad en todo el mundo. Hay que pensar que los Estados Unidos es la primera potencia mundial, ¿no?
Nosotros, ¿está igual de dividida que está España?
Bueno, no lo sé si está igual de dividida que está en España, pero lo que está claro es que hay 70 y tantos millones de americanos que votan a uno y 70 y tantos millones, sí, casi están, 80 que votan al otro. Está muy
están
bien.
Prácticamente
muy bien. Bueno, el otro día lo vimos en el Congreso, o sea, se les fue de las manos, porque he visto vídeos en los cuales la policía poco menos que les abre el paso para que entren en el Congreso a todos los alborotadores, ¿no?
Usted habla del ataque al Capitolio.
El ataque al Capitolio, sí.
Yo al principio de esta pregunta le...
Sí, es que quiero llegar ahí. Claro. Quiero llegar al principio.
Lo que le quería preguntar es si compara este ataque al Capitolio con lo que ocurrió en estos tres casos que usted apunta en su tuit.
No es comparable porque los tres casos que yo cito en mi tuit se pararon a tiempo gracias a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero la finalidad era la misma.
Pero hubo la misma actitud de la gente que estaba defendiendo el Capitolio, de la actitud que tenían aquí en España.
Es que en España no llegaron a entrar en ninguno de los sitios. Bueno, sí, en la Generalitat creo que sí que llegaron
sí,
a entrar.
Sí, yo me refería a la actitud de las fuerzas y seguridad del Estado.
Lo que no es normal es que eso pase en Estados Unidos después del 11-S. Seguridad que tienen...
Claro. Usted desde su punto de vista vio que el ataque al Capitolio, las fuerzas de seguridad del Estado estaban cumpliendo para no dejar entrar a los manifestantes.
Yo he visto vídeos en los que hay policías que sí que lo están impidiendo con todas sus fuerzas y otros vídeos en los que se ve policías que los dejan entrar libremente. Entonces, yo no estaba allí. Y como hoy día se manipula todo.
Sí, pero usted desde su punto de vista...
Desde mi punto de vista, para mí es inconcebible que las fuerzas de seguridad del Capitolio, las del perímetro externo, digamos, ajá, ya, hayan sí. permitido que todas esas personas entren dentro. Porque una vez dentro son muchas. Y el señor guardia que está allí con su arma, y en Estados Unidos no se andan con chiquitas cuando tienen que utilizar el arma, cuando se ven agredidos y tal, pues desgraciadamente, porque eso es una desgracia total, hayan muerto 5 personas para nada.
¿Sería la situación más parecida a lo que vimos con el asalto al Parlamento de los CDRs?
Pues podría ser una situación similar, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque en Estados Unidos las personas tienen derecho a llevar arma, todo el mundo.
Es más peligroso.
yo lo veo más peligroso lo de Estados Unidos que lo que pasa, pues mire, aquí. Pero dice... bueno, yo lo relaciono, pero lo relaciono por de otra manera, si me explico bien. A mí me extraña que esta izquierda progre le parezca tan mal el asalto al Capitolio, y a mí más que a ellos todavía, ¿eh? Uh-huh. A mí más que a ellos, pero me extraña que a ellos les parezca tan mal cuando tenemos a un vicepresidente que llama a asaltar el Congreso, cuando tenemos una generalidad gobernada catalana, gobernada por los que asaltaron el Parlamento catalán. Quizá lo que les molesta a toda esta izquierda radical, comunista y socialistas es que en otros países las izquierdas hayan perdido el monopolio de la violencia. Nosotros lo hemos condenado siempre, como digo antes, venga de donde venga, y todavía la sufrimos hoy en día, instigada precisamente desde el gobierno y sus satélites. Mira, la Generalitat alienta los ataques a Vox en plena precampaña electoral.
La Generalitat catalana.
Sí, catalana. Y está puesto aquí en el periódico La Razón y se ve a nuestro Ignacio Garriga. Uh-huh. Luego, si están instigando ya a la gente, movilizando a la gente para que actúe contra un partido, pues con el que no están de acuerdo, evidentemente, pero que no es fascista, como ellos se hartan de llamarnos, yo no soy fascista, a mí me da igual que me llamen lo que quieran porque sé que no lo soy. ¿Eh? Pero es que los fascistas son ellos. Es que los fascistas son ellos. Porque...
Sí, yo hablaría de la intolerancia, tanto de personas de izquierdas como de derechas. Es decir, todo el mundo tiene derecho a expresarse, sobre todo si está votado democráticamente. Es
correcto.
Decir, no hay nadie en este momento en el Congreso de los Diputados que no lo haya elegido el pueblo.
Correcto. Todo el mundo tiene derecho a explicarse. Lo que no tiene derecho todo el mundo es a insultar al de enfrente con frases o con insultos, que además no son propios.
Incitar la violencia.
Incitar a la violencia. Porque, en una palabra, un fascista es aquel que disiente o combate su ideología o sus planteamientos intentando imponer un tipo de Estado de carácter totalitario, autoritario, antiliberal, antidemocrático. Nosotros no somos nada de eso. Los que son ellos. Y encima incitando a la violencia. Demostrado. Demostrado. Porque todavía no se puede demostrar que nosotros hayamos incitado a ninguna violencia. Es más, nuestras manifestaciones son siempre pacíficas, no se destruyen contenedores, ni mobiliario urbano, ni se ataca a las fuerzas, ni se enfrentan con la policía, nada, absolutamente. ¿Eh? Porque esos grupos radicales que dicen que son nuestros, no son nuestros tampoco.
Sí,
son gente que aprovecha, son los antitodo que aprovechan cualquier manifestación nuestra o cualquier demostración nuestra, pues para infiltrarse, para meterse y para armar el lío. Y esto es así, les guste o no les guste. Mire, lo que tenemos que hacer ahora, y para mí es muy importante, las democracias de Occidente, tenemos que demostrar nuestra fuerza frente a los procesos revolucionarios que estúpidamente han promovido las élites, porque lo han promovido las élites además. ¿Eh? Y tenemos que pensar ahora mismo en España fundamentalmente. ¿Y por qué tenemos que pensar en España fundamentalmente? Porque dentro de un mes, un poco más, tenemos ya unas elecciones en Cataluña. Uh-huh. Y no queremos que pasen estas cosas. Y nosotros no vamos a promover estas cosas. Hay que decirles a toda esta gente radical, personas violentas de verdad, hay que decirles que quien crea vientos recoge tempestades.
Sí, el problema es que las tempestades lo recoge toda la
todo
ciudadanía.
El mundo, efectivamente. Eso, y queremos que las elecciones en Cataluña se desarrollen de forma democrática y con total normalidad. Es que luego al final pagan los ciudadanos, claro. Pagan los españoles, pagan todos por esto. ¿Eh?
Es que cuando se rompe mobiliario urbano, luego lo pagamos también todos los españoles. Efectivamente,
no, exactamente. No, aparte de la imagen que damos en el mundo. ¿Qué imagen de democracia estamos dando en el mundo?
No, de civismo.
Donde se debate, de civismo. Uh-huh. Donde se debaten las cosas es el Parlamento, con la palabra, como estoy ahora mismo ya delante de un micrófono, después debatiendo mi posición, ¿eh? Con la palabra, pero a mí no se me ocurre salir a la calle y liarme a tortazos o a romper el mobiliario o los cristales.
¿Usted ha visto
o...
los medios de comunicación cómo han apuntado hacia la formación de Vox? ¿Cómo los dicen que serían, Vox sería los asaltantes del Capitolio aquí en España?
Sí, de verdad.
Pero usted esto lo ha visto, lo ha oído. Sabe que en todos los medios de comunicación...
Hombre, todos los medios de comunicación, pero sí, pero no, pero algunos sí que lo he oído, que piensan que Vox es...
Se abrían
es...
todos los informativos no. Acusando pues mira, a los lo que medios voy... claro. Que democráticamente no, damos que hablan, cabida no, a todos los partidos
no se
políticos.
Atreven a decir Vox. Lo que dicen es la extrema derecha, que es distinto, que nos relacionan con nosotros, que es mentira también, que es falso completamente, pero bueno, nos pueden llamar a extrema derecha si quiere, porque estamos...
Sí, pero usted sabe que...
Si la derecha es el PP, nosotros estamos más allá del PP.
Que han habido imágenes donde estaban entrevistando al portavoz de Vox, que es Santiago Abascal.
¿Y qué?
Me refiero yo que no hacía falta demasiado que dijeran el partido Vox, sino apuntaban todos a la misma formación, diciendo que
porque estaba en imagen estaba Abascal.
Claro, siempre.
Pues injusto, como siempre. Los medios se manejan. ¿Quién lo maneja los medios en España, Susana? ¿Cuántos medios como esta radio, por ejemplo, Radio Villarreal, es independiente?
Mire, ¿sabe lo que...?
¿Cuántos? Dígame. ¿Cuántos medios hay independientes como Radio Villarreal? ¿Hay muchos? ¿Pocos? ¿Ninguno? ¿Uno?
Muy pocos,
¿verdad? Pues ese es el tema, eso es lo que pasa.
A mí lo que me interesa es que le oigan hablar a usted.
Sí, claro.
Por eso yo le invito, porque usted es una persona elegida democráticamente. Uh-huh. Le pregunto siempre lo que considero y usted siempre responde. Nunca llega con una entrevista pactada. Uh-huh. Nunca. Uh-huh. Usted puede decirlo a los oyentes.
Así es, ¿no?
Y yo siempre le pregunto por lo que usted ha publicado. Uh-huh. Porque, mire, ¿sabe que hay políticos que publican cosas en las redes sociales que luego no se atreven a hablar en público?
Ajá. Ah, no lo sabía. Yo lo que digo en las redes lo mantengo en público porque es mi forma de pensar.
Incluso
es que no sé mentir. En mi código de conducta y con lo que a mí me han enseñado en mi academia militar, cuando estudié, lo que me han enseñado mis padres, lo que me han enseñado la vida, mis soldados sobre todo, que me miraban y me decían, fíjese usted si yo miento a mis soldados. Si yo le mintiera a los soldados que he tenido durante 45 años, que han sido miles y miles de soldados, españoles y extranjeros, si yo les miento a ellos, ¿qué credibilidad tengo yo después?
Sí, los políticos llegan a decir incluso que no son ellos el titular de la cuenta de Twitter o Facebook deja de interesarle.
Miente.
Pero usted siempre responde a lo que yo le... Porque además yo voy directamente a sus redes sociales y de ahí extraigo lo que usted publica, porque yo necesito que dé explicaciones de lo que usted publica y usted me las da.
Claro, es que es lo que tiene que ser, ¿no? Hay que ser consecuente, que menos que ser consecuente. Vamos a ver, Susana, yo lo he dicho ya más de una vez, yo no estoy en política porque sea un político de vocación. Yo estoy en política porque creo que en España hay que echar una mano ahora y hay que revertir un poco esta situación anómala y mala que tenemos, sobre todo de valores.
Y cuando los presupuestos generales no se tienen en cuenta los que luego van a rescatar a la gente que está en apuros...
Pues mira, me gustaría hablar sobre esto.
Claro, porque usted sabe que cuando se ha dado una orden a la UME, no se paran a pensar si era el día que tenían derechos, si era el día que no tenían derechos, correcto, si habían cobrado la extra, si no lo habían cobrado, lo cumplían, ¿verdad?
Susana, yo no sé si los oyentes saben, o no sé si usted sabe también, que yo he sido segundo jefe de la UME. Soy general segundo jefe de la UME. Luego conozco perfectamente la UME. La UME es una unidad que está perfectamente y altamente instruida para todo tipo de catástrofes y de emergencias. Esta vez ha tocado la nieve, otra vez toca inundaciones, otra vez toca incendios, otra vez toca edificios, estructuras colapsadas.
Otra vez toca pandemia.
Y es un instrumento que tiene el gobierno para utilizarlo. Mire, la UME tiene un compromiso con la sociedad, de estar en menos de 4 horas en el foco de la emergencia, sea cual sea la emergencia. Su despliegue, el despliegue que tiene Nacional, sus 5 batallones, Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza y León, están distribuidos de manera de que en menos de 4 horas están en el sitio. Pero es que están mucho antes, porque como están conectados con todos los servicios de emergencia de España, hay un centro operativo que está continuamente tal, en cuanto se sabe que está sucediendo algo, automáticamente una unidad, la más próxima, ¡pum!, se desplaza y se queda a la espera de que pidan ayuda. Tienen que pedir ayuda.
Jolín, tan complicado, mire, yo es que lo digo a usted, pero tan complicado que nos ponen estas coordinaciones que pagamos todos los ciudadanos y que usted me está diciendo que esta coordinación la tienen tan rápida y tan directa.
Nosotros sí. Si el problema, normalmente el problema, lo que lo lía todo es la política, los políticos, que no saben dónde tienen la mano izquierda ni la mano derecha. Muchos de ellos, no digo todos, ojo que no quiero meter a todos, porque me metería yo también en el saco.
Sobre todo porque siempre pedimos que el político que entre en el área que conoce.
Exactamente.
De esa manera está bien dirigido, ¿no?
Claro, pero el problema tenemos en que muchos cargos políticos son porque tienes carnet y porque eres amigo de... Ese es el problema. Y necesitan asesores, lo cual lo tenemos que pagar todos y nos cuesta todavía mucho más. Zapatero a tus zapatos.
Sí, al final el problema de la coordinación es que las personas que están para coordinar no están preparadas para ello.
Pues hombre, no se puede decir de todos, ¿eh? Porque hay centros de coordinadores, el 112, el SAMU, no sé qué, esa gente que están muy preparadas. El problema es que necesitan recibir órdenes. El problema es que muchas veces también la emergencia hay que ser...
Estás hablando de los técnicos, sí, que son los que están preparados.
Eso lo hacen de cine, eso lo hacen de lujo todos, ¿no? Pero luego...
Pero estos tienen que recibir una orden.
Claro, claro. Claro, y no es que esto no es de mi comunidad, no es que esto pertenece a otra comunidad, no es que eso está en el límite, no vayamos a hacer esto, no vaya a ser que... Y entonces, claro, todas esas dudas que a nosotros...
Cuestan vidas, ¿eh?
Exactamente. Nosotros, como hemos manejado y manejamos situaciones muy complicadas, te digo nosotros cuando hablo de mi vida anterior, ¿no? De mi vida profesional anterior... Pues tomamos decisiones cuando hay que tomarlas.
Pero se estaba en un sitio donde se estaba dirigiendo a un país. Estamos hablando, porque usted habla de nosotros.
Y te la estás jugando. Es que te la estás jugando. O sea, por ejemplo, si tienes que tomar una decisión entre Líbano e Israel, porque hay un incidente que puede desembocar en otro conflicto, en otra guerra, no tienes mucho tiempo para tomar la decisión. No lo tienes. Tienes que tener los elementos y la gente que sabe, que te asesore para en un momento determinado decidir. Lo que no te puedes estar es de brazos cruzados. Ejemplo, Susana, por terminar, si recibimos 700 y pico mil vacunas el día 27 de diciembre y a fecha de 8 de, voy a hablar a nivel nacional, de 8 de enero, viernes, solamente se han vacunado el 37,4%, algo falla, porque no son tantas las que hay que vacunar, son 200 y pico mil los que se han vacunado. Repártelo entre los 13.000 puestos que decía el presidente que íbamos a tener para repartir la vacuna, no es nada absolutamente. Eso me acuerdo cuando iban a la mili de manera obligatoria, pues en una mañana se vacunaban 1.000 o 2.000 soldados, pero en los dos brazos además.
Fíjese que no es tan difícil de entender, ¿eh?
No es difícil de entender. Como yo lo explico, no, porque yo explico para los soldados. Y los soldados, hay gente de mucho nivel y gente de poco nivel. Hay que buscar un término medio para que te entienda la gente.
Pues a ver si habrá que explicar las cosas así a los políticos que en este momento toman las decisiones. Estoy hablando de los que toman las decisiones.
Mire, cuando vienen maldadas, es algo que lo tengo también y siempre procuro utilizarlo. Cuando vienen maldadas, siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve. Mira, en tiempos de paz, para que quede esta frase grabada, en tiempos de paz el soldado es despreciado y Dios está olvidado completamente. Y ahora voy a contar una historia. En tiempos de guerra y necesidad, el soldado es respetado y Dios es amado. Y dirá usted, joven, qué frasecita más chula.
Pues sí.
Se ha sacado de la manga, ¿verdad que sí? Pues esa es una verdad como un templo. Mire, cuando estuvimos en Irak en el año 2004, en abril del 2004, desde diciembre del 3 al abril del 4, en nuestro cuartel general en Diwaniya, en la base de Diwaniya, teníamos una sala multifunción que hacía de capilla. Teníamos un pater que vino con nosotros, el pater Ramón, y daba misa todos los domingos. Le puedo asegurar que la capilla, la sala multifunción, que era grande, ¿eh? Estaríamos pues como 200 personas dentro, no cabíamos. Y estábamos con chaleco antifragmentos y con casco a misa el domingo. Si usted va ahora en tiempo de paz a cualquier unidad de España, cualquier unidad, y hay misa por la mañana, en el caso de que la haya, pues habrá 4, 5, 10 personas, no habrá más. Pero cuando la situación era difícil, todos se acordaban del jefe.
Fíjese, y usted todos los días clama.
Esta es una experiencia que le estoy contando, que es verdad,
que es,
y tengo fotos,
cierta,
además, ¿eh? Tengo fotos tomando la comunión de muchos de ellos con el casco puesto y el chaleco antifragmentos y el arma. Y el arma dentro de la iglesia.
Y usted está todos los días clamando porque no truene y claro, no nos tengamos que acordar de Santa Bárbara.
Ojalá.
Se nos ha acabado el tiempo.
Pues siempre nos pasa lo mismo.
Pero esto es
porque
bien fácil.
Porque yo quería hablar de más cosas.
Usted viene más veces, y no se hace tanto de rogar.
Si
y
no,
entonces
es por eso.
Seguro que podemos hablar de muchas más cosas. Alberto Asarta.
Pues temas de actualidad, lo que surja por ahí.
Alberto Asarta, diputado de Vox. Ánimo y muchas gracias.
Sí, hay un tema que es nuclear ahora mismo, que lo podemos hablar el próximo día, en los 20 minutos dedicarlo, que es el tema de los acuerdos entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar.
Pues mire,
eso parece que a la gente no le importa porque lejos.
No, está usted equivocado. Yo creo que a la gente le importa y mucho. O sea que sí que deberíamos abordar ese tema. Yo he recibido bastantes peticiones, aunque usted le crea que no, de lo que está ocurriendo allí, de cómo se ha tratado el tema este del Brexit con
Es que esto es de actualidad, porque fue todo antes, justo antes de que llegara el fin de año. Uh-huh. Había que hacerlo, Y todo esto fue además sin contar con el Parlamento ni contar con quien haya que con quien hay que contar antes de
Pues dicho queda, Alberto Asarta, diputado de Vox Nacional, sabe que tenemos que abordar este tema, que usted acaba de comprometerse que lo va a hacer en esta casa.
Sí.
Muy Muchas bien. Gracias y muy buenos días.
Gracias a vosotros por darme voz y por dar voz a, de alguna manera, a Vox y a todos los españoles que representamos, que son muchos ya. Gracias.